Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Pastores Malditos. Y este título no es un insulto a los pastores, como tampoco este título es una exageración homilética. Este título, Pastores Malditos, no es un insulto a los pastores, como tampoco es una sobreexageración homilética. No solamente lo estamos haciendo como algo homilético. El título de esta predicación solo está describiendo una realidad espiritual de todo pastor que se desvía de la fe. Este título que acabamos de escuchar es una realidad de todo pastor que conoció el Evangelio, de todo creyente que conoció el Evangelio, pero decide apostatar de la fe o decide desviarse de la fe para abrazar otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo. Entonces el título de esa predicación solo está describiendo una realidad espiritual a todo pastor que se desvía de la fe y cambia o tuerce el evangelio de Jesucristo. Si tú eres un pastor que renuncia a su fe, tú eres un pastor maldito. Si tú cambias algo del evangelio de Jesucristo, tú eres un pastor maldito. Si tú tuerces parte del evangelio de Jesucristo, tú eres un pastor maldito. Todo pastor que pervierte entonces el evangelio de Jesucristo está bajo la maldición no de los hombres, sino bajo la maldición de Dios. Por eso Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y tú te preguntarás qué significa la palabra anatema. Y la Nueva Versión Internacional nos traduce qué es lo que quiere decir Pablo con esta palabra, anatema. Dice así la Nueva Versión Internacional. Pero aun si alguno de nosotros, alguno del círculo, aun de los apóstoles, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio a los gálatas, distinto del que les hemos predicado previamente, que caiga bajo maldición. Así es que este título no lo estoy haciendo de una manera exagerada, simplemente estoy describiendo lo que el texto bíblico dice. Si tú traes un evangelio diferente del que escuchamos en la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo, Pablo dice que caiga bajo ¿qué? Bajo maldición. En la Biblia NET, The NET Bible, dice así, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel contrary to the one we preach to you, let him be condemned to hell. Entonces vemos que la palabra anátema o anatema significa estar bajo maldición. Esa persona que ha torcido el evangelio, que ha pervertido el evangelio, ha caído bajo la maldición de Dios. Y la maldición de Dios es la condenación eterna en el lago de fuego. Let him be condemned to hell. De manera que el título de esta predicación solo busca recalcar algo que ya está escrito. Esta predicación, este título, solamente busca recalcar el peligro que se corre cuando los pastores agregan algo al Evangelio o le restan algo al Evangelio de Jesucristo. Si tú agregas algo al Evangelio, tú estás bajo maldición. Si tú le quitas algo al Evangelio, tú estás bajo maldición. En los estudios anteriores miramos cuán peligroso es cuando los pastores no toman con seriedad la advertencia y la exhortación profética de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo nos ha enseñado hasta este día que hemos estudiado Hechos capítulo 20? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en Gálatas, Pablo está diciendo que estos hombres que se levantan y hablan cosas perversas para arrastrar a otros discípulos están bajo anatema, están bajo la maldición de Dios, están condenados al infierno. Versículo 31, Pablo dice, por tanto, velad, estad alerta, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo dice estas cosas porque Pablo se ha encargado de predicarles el verdadero evangelio y todo el consejo de Dios a los pastores de Éfeso. En los estudios pasados hemos visto el peligro de cuando los pastores se envanecen. Hemos visto en 1 Corintios capítulo 5. El problema cuando los pastores permiten que la iglesia se llene de pecado y no hacen nada. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hemos visto cuál es el peligro de sincretizar, del sincretismo, de unir varias ideologías y tratar de mezclarlas con el Evangelio. Lo peligroso que es esto. Hemos visto el peligro de llamar a todos cristianos sin examinar su profesión de fe. La Biblia no nos manda llamar a todas las personas cristianos. Nos manda examinar si realmente ellos están en la fe o no. La Biblia nos manda a que nosotros miremos realmente la profesión de la fe de cada persona. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, si tú permaneces en este evangelio, eres salvo. Pero si tú te desvías, ¿has creído en qué? En vano. Lo hemos visto en las cartas del apóstol Juan. No a todos digáis bienvenido. Porque aquel que no trae la doctrina de Cristo, aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, participa de sus malas obras. Tenemos que examinar la profesión de fe de tal persona, tenemos que mirar su doctrina, tenemos que mirar su testimonio. También hemos visto el peligro de prestar el púlpito a cualquier persona. El apóstol Pablo ha dicho que no debemos dejar de subir a un neófito como pastor. O los que todavía no saben las doctrinas bíblicas esenciales. También hemos visto el peligro de la pereza pastoral cuando el pastor es perezoso, es flojo en su vida espiritual, eso tiene consecuencias para él y después para la congregación. Hemos visto el peligro de la pereza pastoral cuando el pastor es perezoso en la doctrina y no persevera en la doctrina de Cristo, no lee las Escrituras, no examina la doctrina que está predicando, no aprende más, no se entrega a la lectura de la palabra de Dios. Eso tiene consecuencias en su vida espiritual y también aquellos que le escuchan. También hemos visto el peligro de la pereza pastoral en su ministerio cuando la persona no es diligente en pastorear a las ovejas y cuidar a los hermanos y cuidarse entre ellos mismos. Y por eso en el último punto miramos la importancia de la diligencia pastoral. En 1 Timoteo 4, del 15 al 16, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas. La lectura, la exhortación, la enseñanza y todo lo que Pablo le ha dicho. Permanece en ellas, arráigate en ellas, persevera en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por eso dijimos en el estudio pasado que el pastor tiene prohibido a estancarse en su vida espiritual. El pastor está llamado a seguir creciendo en su fe. Y cuando él comienza a leer la Escritura y comienza a echarse de lleno en la Escritura, eso va a resultar en un aprovechamiento primero para él y después para aquellas personas que le están escuchando. Hemos dicho que Pablo nos está diciendo que el don no está desconectado de nuestro cerebro. No hay tal cosa de decir, yo no necesito leer la escritura porque Dios me lo revela todo. Pablo le está diciendo a Timoteo que de la única manera que su aprovechamiento espiritual va a ser beneficioso para él y para las personas que le escuchan es cuando él se ocupe de la lectura. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. O sea, de la manera que Timoteo va a crecer en la fe es cuando él se ocupe de la lectura. Cuando él se ocupe de leer la palabra de Dios, de ahí ese es el verdadero crecimiento espiritual. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hemos dicho que Dios no solamente le ha hecho algo a nuestro corazón, sino que Dios le ha hecho algo a nuestro cerebro. El pastor tiene que tener the intellectual courage to read the Bible, to read doctrine. El pastor tiene que tener el coraje intelectual de atreverse a pensar, de atreverse a leer, de atreverse a pensar. Después el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo, su parte, en su carácter, en su naturaleza, en su parte moral y de la doctrina, aquello que predica y enseña y cree. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Cuando Pablo dice a los pastores de Éfeso, por favor, en el versículo 28 de Hechos 20, por favor. Hechos 20, 28, dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Nótate qué es lo que Pablo dice. Mirad por ustedes y mirad por todo el rebaño, que se refiere a la congregación local. Cuando Pablo dice esto a los pastores de Éfeso, es una advertencia y una exhortación general. Quiero que me sigan con cuidado aquí. Pablo solamente está diciendo mirar por ustedes. ¿Y por quién? Y la pregunta que nos tenemos es, ¿pero en qué? Y vemos que Pablo no es específico, sino que esta advertencia es general. Tengan cuidado de ustedes y del rebaño. Pero no nos dice específicamente en qué áreas tenemos que tener cuidado. Es una advertencia entonces general. Es una exhortación general y no específica. Lo cual significa que Pablo asume que los pastores de Éfeso ya saben a qué se refiere cuando él dice tengan cuidado de ustedes mismos. Si Pablo está diciendo, tengan cuidado de ustedes, Pablo asume que los efesios, los pastores en este caso, saben exactamente a lo que Pablo se está refiriendo. Tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Y por qué Pablo asume esto? Porque Pablo, ¿cuántos años ha estado con él? Con ellos. 3 años. Entonces, estas advertencias que Pablo está diciendo generalmente, ellos ya las saben. ¿Y por qué ya las saben? Porque Pablo se ha gastado 3 años enseñándoles, amonestándoles de día y de qué? Y de noche. Entonces, cuando Pablo dice, tengan cuidado y ustedes, los pastores de Éfeso saben exactamente a lo que Pablo está diciendo, en qué áreas Pablo se está refiriendo. Mira lo que dice el versículo 31, por favor, de Hechos 20. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esas cosas de las cuales los pastores se deben de cuidar, también las encontramos entonces en las otras cartas de Pablo. Porque Pablo aquí no es específico, sino que es general. Estas advertencias las encontramos en otras cartas del apóstol Pablo. Y es por eso que estamos viendo la exhortación de una manera sistemática. Hemos visto la exhortación de 1 Corintios 5. Hemos visto lo que Pablo le escribe a Timoteo en relación a su pastorado. Y hoy vamos a estar mirando otro versículo bíblico donde Pablo nos enseña de qué como pastores tenemos que tener cuidado y como creyentes. Esta exhortación es de una manera entonces sistemática. Tenemos que buscarla en las cartas de Pablo. Como también lo hemos visto en el contexto del libro de los Hechos. Hemos visto por todo el contexto que hemos leído a qué es lo que Pablo se está refiriendo. Y de lo que Pablo ha venido padeciendo hasta llegar a Mileto. Además, sabemos a qué a qué cosas Pablo se refiere, no solo al ver el contexto de sus cartas o el contexto general del libro de los Hechos, sino también al mirar el contexto inmediato del capítulo 20, en el cual leemos que el cuidado principal del cual tienen que tener los pastores es de no pervertir el Evangelio de Jesucristo. O sea, si nosotros le preguntamos a Pablo y a los pastores que están ahí, si le preguntáramos a ellos de qué Pablo específicamente, cuál es el punto principal por el cual Pablo está preocupado de que nosotros nos cuidemos, y los pastores dirían de no pervertir ¿qué? El Evangelio. Ese es el punto principal. Mira lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y como hemos dicho en estudios pasados, cuando Pablo dice esto, asume que lo que se va a torcer es algo que está derecho. Es algo que es estable. Y eso que es estable, que Pablo les ha enseñado, es que el Evangelio de Jesucristo. Pueden ver más doctrinas, pero ese es el punto principal. Cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por esto, en este estudio estaremos viendo el peligro de ser pastores complacientes. ¿Tenemos cuántos evangelios, hermanos? ¿Cuántos evangelios tenemos, hermanos? Uno. Y ese es el evangelio según Jesucristo. Es el único evangelio que nos puede salvar, nos puede perdonar los pecados y por el cual podemos obtener la vida eterna. Este evangelio es uno. Y hoy vamos a estar mirando cuál es el peligro de que nosotros como pastores seamos pastores complacientes con las personas que nos oyen. Hoy vas a entender por qué muchas veces los pastores no es que sean enojones, sino firmes en lo que se predica, firmes en la disciplina, firmes en las doctrinas bíblicas. ¿Por qué ponemos los brazos cruzados para que no cualquier doctrina dentro de la congregación entre que no sea bíblica? Hoy vamos a entender cuál es el peligro de aflojar las manos, cuál es el peligro de abrir una puerta y dejar complacer a las personas en lo que ellos quieren escuchar. Estaremos viendo qué tan grave es cuando, en orden de querer alcanzar las masas, todos queremos ver personas convertidas, es así. Todos queremos ver a nuestros familiares convertidos. Todos deseamos que las personas vengan a la fe, nuestros vecinos, a las personas que vemos a diario y que vemos que van rumbo al infierno. Vemos que las personas no están caminando conforme a la palabra de Dios. Cuando vemos a personas que dicen ser cristianos, pero viven como si Cristo no existiera en sus vidas. Todos queremos ver a personas convertidas que se han apartado de la fe o que viven una vida mundana sin el más mínimo remordimiento de arrepentirse y venir otra vez a la fe. Todos tenemos ese deseo de mirar a nuestra ciudad, de mirar a nuestro país, que se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Pero vamos a mirar el día de hoy qué tan grave es cuando pastores o la iglesia, en orden de querer alcanzar estas masas, en orden de nosotros querer congraciarnos con ellos, en orden de querer abrazarlos a ellos, incluirlos como cristianos, terminamos comprometiendo parte del evangelio. Eso es el peligro. Que en lugar de predicarle a la comunidad LGBT, la incluyamos dentro de qué? Dentro del evangelio, que digamos, ellos también son salvos. ¿Por qué es peligroso que en orden de predicarle al feminismo abracemos esto y lo incluyamos como parte del evangelio? ¿Por qué es peligroso abrazar a un grupo de personas que miramos que nos parece imposible alcanzarlos y vamos a abrazar a otras religiones, vamos a abrazar a otras personas y vamos a decir que si ellos tienen una noción de Dios o tienen un evangelio tergiversado, llámales mormones, testigos de Jehová, llámales católicos, como tú les quieras llamar? ¿Cuál es el peligro de que en lugar de alcanzarlos por medio del Evangelio, terminemos abrazándolos a ellos, pero comprometiendo el Evangelio de Jesucristo. Tenemos una misión que Cristo nos ha dado, ¿sí o no? Y es predicarles a toda criatura. E ir y hacer discípulos a cuántas naciones. A todas. Pero el peligro de nosotros como pastores es de mirar nuestras iglesias o las iglesias vacías. O mirar que solamente son personas muy pocas que vienen. Y el pastor, en lugar de mantenerse firme en el Evangelio de Jesucristo, comience a bajar el estándar. Comience a debilitar ciertas doctrinas y comience a abstenerse de no predicar ciertas doctrinas, de no confrontar a ciertas personas por miedo a que las personas abandonen la congregación o estén en contra de nosotros. No queremos BLM que esté en contra de nosotros. No queremos Black Lives Matter que estén en contra de nosotros. Porque también nosotros luchamos por la justicia social. No queremos que la comunidad LGBT community, y lo puede seguir, no queremos que esta comunidad nos diga que somos unloving. No queremos que esta comunidad nos diga que nosotros no somos amorosos. No queremos que las personas que dicen my body, my choice, no queremos que personas que promueven el aborto y que la persona tiene derecho de hacer con su cuerpo y el ser humano, el bebé que tiene en su vientre, hacer lo que quiera, no queremos herir los sentimientos de esta persona que fue violada, que ahora tiene un niño dentro de su vientre que ella no planeó, y por eso queremos no hablar de estas cosas, no comprometernos a herir a estas personas, porque queremos alcanzarlas. Pero el problema es que cuando bajamos el estándar del Evangelio, bajamos el estándar de las doctrinas bíblicas y dejamos de predicar ciertas cosas que sabemos que son chocantes y que ofenden a las personas, en ese momento, por querer agradar a los hombres, terminamos ofendiendo a quién? A Dios. En orden de mantener una amistad con nuestros compañeros de trabajo, en orden de nosotros tener una amistad con el mundo, tenemos que renunciar a alguien. Tenemos que dejar de amar a alguien. Tenemos que avergonzarnos de alguien. Y este es Cristo. Como también estaremos viendo cuáles son las consecuencias eternas cuando por miedo a los hombres o por agradar a los hombres se evita predicar la totalidad del Evangelio. ¿Cuáles son las consecuencias eternas de que un pastor o los creyentes que dicen conocer a Cristo, vivir a Cristo y predicar a Cristo, cuando por miedo a los hombres, a tu familia, a las personas que creen distinto a ti, te tiemblan las piernas, o por querer agradar a los hombres, se evita predicar la totalidad del Evangelio? ¿O se modifica el Evangelio por buscar la aceptación de los hombres? ¿Qué tan peligroso es modificar el Evangelio? O escuchar que una persona tiene un Evangelio torcido y podamos decir, pero al menos cree en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál Cristo? ¿El de la Biblia? ¿O un Cristo tergiversado? Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, por favor. Versículo 6. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Y solamente para dar un fun fact de esto, dentro de la comunidad de eruditos, ateos, cristianos, liberales, todos están de acuerdo que la carta de Gálatas es de la autoría de Pablo. Como creyentes, sabemos que todas las cartas que están en el Nuevo Testamento tienen la autoría del apóstol Pablo. Pero allá afuera existen personas liberales, personas ateas, que cuestionan esas cosas. Pero aún dentro del círculo crítico, aún dentro del círculo ateo, de la erudición, donde existen personas ateas, personas liberales y personas conservadoras también, La carta que no se niega la autoridad de Pablo es Gálatas. Y esto es algo muy importante. Es algo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque esto prueba la historicidad del apóstol, ¿quién? Pablo, pon atención. Aun si un liberal te dice que no cree en Cristo, en la historicidad de Cristo, cualquier erudito, ateo, liberal, agnóstico, cree que Pablo existió. Eso es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo conocía a Pedro y a quién, a Juan. Y Pedro y Juan fueron discípulos de quién. Tercero, Pablo conocía al hermano del Señor. ¿Quién es el hermano del Señor? Santiago y Judas, exactamente. Entonces, a pesar de que en el círculo crítico, agnóstico, ateo, se niegue la historicidad de Cristo, pero se autentifique la carta a los Gálatas, si se comprueba la historicidad, estamos hablando no desde una perspectiva cristiana, sino aún de una perspectiva secular. Si Pablo realmente existió como ser humano, Pablo conoció a Pedro y conoció a Juan. ¿Y dónde dice eso? En el libro de los Gálatas. Precisamente esta carta, la única, una de las únicas cartas que se confirman al apóstol Pablo. Y Pablo también afirma que conoció y habló con el hermano del Señor. Y eso se comprueba la historicidad de quién. De Cristo. ¿Pero qué crees? Pedro, Pablo, Santiago, estuvieron unánimes en una cosa, que Cristo murió y resucitó. Y ahora hay que preguntarle a Pablo si él predicaba ese mismo evangelio. El libro de Gálatas dice que sí. Entonces, solamente con la pura carta de Gálatas podemos confirmar la historicidad tanto de Pablo, tanto de los apóstoles, y la historicidad de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de ¿quién? De Cristo. Y mira lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo está diciendo, estoy asombrado. Le está diciendo a los de Galicia, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, que es Pablo, por la gracia de Cristo. Pablo predicó en las regiones de Galacia durante su primer viaje misionero. Eso lo podemos mirar en Hechos 13 y 14. Alrededor del año 46 al 48, eso es importante. Pablo predicó en esas regiones entre los años 46 y 48. Y la carta a los Gálatas escribió aproximadamente meses después de que Pablo terminara su primer viaje misionero. La carta a los Gálatas, que es la primera carta del apóstol Pablo, se cree que fue escrita en el año 48 al 49. Pongan atención. Pablo terminó su primer viaje misionero en el 46 al 48. Gálatas escribe en el año 48 al 49. O sea, Pablo va a predicar a estas regiones y cuando él regresa a Antioquía, lo primero que hace es escribir una carta ¿a quién? A los Gálatas. Entonces esta carta a los Gálatas es una carta que Pablo escribe meses después de que Pablo ha predicado. Y de ahí que el apóstol Pablo se asombre de los Gálatas. O sea, han pasado meses de que Pablo les ha predicado el verdadero evangelio. Y cuando él llega a Antioquía, se da cuenta que ahora ellos se han alejado del evangelio que Pablo les ha predicado. Meses después. Es como si tú plantaras una congregación y 3 o 4 meses después regresaras y encontraras un evangelio totalmente totalmente diferente. Y cuando Pablo llega a sus oídos esto, él dice, estoy maravillado. I'm in shock. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Y de ahí el asombro del apóstol Pablo. Los gálatas durante este corto periodo de tiempo, algunos de ellos ya se habían apartado del evangelio que les había predicado el apóstol Pablo, para irse a abrazar un evangelio torcido por la enseñanza de falsos hermanos y falsos maestros. And no wonder Paul is saying, if somebody preach you another gospel, let it be another. Que sea maldito por Dios. Versículo 6, mira lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pregunta, ¿crees que Pablo aquí está contento o está enojado? Es enojado. La Biblia al día dice, me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. O la nueva versión internacional dice, me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes, que tan pronto se estén desconvirtiendo a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y aquí quiero que me sigan con cuidado. Si van a apuntar o van a escribir algo, está bien, pero quiero que escuches esta parte. ¿Pablo les había predicado un evangelio? Sí, pero ellos estaban abrazando a otro, ¿qué? Otro evangelio. Y la pregunta es, ¿cuál era el evangelio que había predicado Pablo a los Gálatas? ¿Cuál era ese evangelio? Solamente escucha, Gálatas 1, de versículo 3 al 4. Gracia y paz sean a vosotros, del Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? El cual se dio a sí mismo por nuestros ¿qué? ¿Quién murió por tus pecados? Cristo. Cristo, Cristo y nada más. Y luego dice Pablo, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. O Hechos, capítulo 13, versículo 13 al 39. Mas aquel a quien Dios levantó, que es Cristo, se refiere a la resurrección de Cristo, no vio corrupción, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién se predica el perdón de los pecados? Por medio de Cristo. Pon atención. Quiero ahorita que borres totalmente de tu mente qué es el evangelio y escuches solamente a Pablo lo que está diciendo. Solamente por aquel que Dios levantó de entre los muertos, por medio de él, solo por medio de él, only through him, se predica el perdón de pecados. Y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Pablo está diciendo a los judíos en la sinagoga esto. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, no pudiste estar justificados, no pudiste estar como justo delante de Dios por ninguna de estas cosas que Moisés te dijo que hicieras, ninguna de estas cosas pudiste ser justificados en Él, en Cristo, es justificado, es declarado justo delante de Dios todo aquel que cree. ¿Por medio de quién tenemos el perdón de pecado? Porque es a Él al cual Dios resucitó y por medio de Él somos justificados todo aquel que cree en Él. Ese es el evangelio de quién? De Pablo. O Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, que las personas tienen que arrepentirse y volverse a Dios, tienen que volverse de su mal camino, tienen que tornarse de los ídolos al Dios verdadero, que cualquier aseguranza que tengas en las obras de la ley las tienes que abandonar y que tienes que volverte totalmente a quién, a Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tienes que abrazar a Cristo con tus dos manos. Tienes que abrazar a Cristo con toda la confianza. Toda tu confianza tiene que estar en una sola persona y en una sola persona y nada más. ¿Y esta persona es quién? Cristo. Solamente veamos cuál es el Evangelio de Pablo. Romanos 3:21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la dikaiosune de Dios, la justicia de Dios. Esa justicia no es de la justicia de la ley, no es la justicia de los hombres, no es la tradición de los ancianos, es la justicia de Dios. Dios ha manifestado, ha declarado, ha revelado su propia justicia, testificada por la ley, el Antiguo Testamento, los cinco libros de la ley, y por los profetas, que es todo el Antiguo Testamento. Versículo 22. La justicia de Dios, no de los hombres, por medio de la confianza en lo que Dios ha hecho. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en Jesús el Mesías, Jesús el ungido, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos aquí en el contexto se refiere a todos, judíos y gentiles. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos. No podemos alcanzar el estándar de Dios. No podemos alcanzar por nosotros mismos. No podemos alcanzar la gloria de Dios. Es como tú tratar de brincar y tocar una estrella. It's impossible. You are short of the glory of God. De lo que Dios demanda. Entonces, ¿cómo obtenemos la justicia de Dios? Versículo 24. Siendo justificados. Dios te justifica. O sea, no es por tus méritos. Es Dios que realmente te justifica. Y luego añade, gratuita. Es un regalo de Dios. No te costó nada a ti. ¿Por qué eres salvo, hermano? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Tú no tuviste que hacer nada. Dice un pastor, lo único que yo puse en mi salvación fue mi pecado. Justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su favor inmerecido. O sea, no es que nosotros, Dios vio algo en nosotros para otorgarnos este regalo, sino que fue una acción totalmente voluntaria y bondadosa de parte de quién. De parte de Dios. Y por eso yo soy salvo. Y por eso yo tengo que tener paz para con Dios, porque no se trata, mi salvación no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo. Cristo satisfació la ira de quién. De Dios. Cristo es aquel que cargó mis pecados. Cristo es aquel que murió por mis pecados. Cristo es el que resucitó para darme una vida nueva y en Él tengo que depositar ¿cuánta confianza? Toda. Toda. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la salvación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Cristo le costó todo y por eso es por gracia, porque Cristo le costó. O por ejemplo, Romanos 4, del 3 al 8. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si tú trabajas y alguien te paga, eso no es contado como que el patrón te dio algo por gracia, sino que te pagó algo que tú has trabajado. Y Pablo está diciendo, al que obra, al que hace algo, no se le cuenta su salario, su paga, como gracia, como algo gratuito, sino como una deuda. Mas el que no obra, el que no hace nada, si no cree sino aquella persona que cree en Cristo Jesús, cree en las promesas de Dios, cree en la palabra de Dios, sino cree en aquel que justifica al impío. Impío es la persona que ha vivido una vida transgrediendo la voluntad de Dios. Pablo está diciendo que una persona, para que entiendan la palabra, la palabra impío es la persona que ha vivido totalmente de espaldas a Dios. Es la persona que ha vivido totalmente transgrediendo la voluntad de Dios. Pero si esa persona que ha vivido en pecado, esa persona que ha vivido transgrediendo la voluntad de Dios, esa persona que vive con un corazón malvado, si esa persona se arrepiente y cree, Dios tiene el poder de justificar a ese impío. Su fe le es contada por justicia. No importa qué tan mal te has portado antes, no importa qué tan pecador eras antes, en el momento que tú abrazas el Evangelio de Jesucristo y crees en lo que Dios ha hecho, en ese momento, Dios te declara como justo. Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. David había pecado, mató a Urías, adulteró con Betsabé. Y cuando él desfallecía, dijo, diré yo a Jehová, confesaré mis pecados. Ah. Y después en otro salmo dice, cuando Dios le perdona, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, sus maldades, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el momento que yo creo en Jesucristo, no importa qué tan malo yo haya sido, qué tan horrible ha sido mi pasado, en ese momento Dios no me inculpa de qué, de pecado. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para. En el momento que yo creo en Jesús, Dios me justifica y ahora Dios ya no está enojado con quién. Conmigo. La ira de Dios ya no está sobre qué. Sobre mi vida. He hecho las paces con quién. Yo ya no estoy de espaldas a Dios y la ira de Dios ya no está sobre mí, sino que en Cristo Dios ha hecho la paz. Entonces no importa si yo tengo un mal día, no importa si me persiguen, no importa si tengo problemas, no importa si en la vida, en este mundo me está yendo mal, aquí lo más importante es que cada día yo que me levanto, la ira de Dios ya no está sobre. Yo estoy en paz con mi Creador. Yo estoy en paz con Dios. Y esa paz ahora es reproducida por la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha sido el intermedio, Cristo ha sido el abogado, Cristo ha sido aquel que ha ocupado nuestro lugar y por medio de su muerte y su resurrección, Dios nos ha declarado justos y porque Dios nos ha declarado justos, tenemos paz para con Dios. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando tú vayas a predicarle afuera a las personas, dicen, yo no puedo ir porque soy pecador. Bueno, precisamente por eso. Tienes que ir a la congregación, precisamente por eso debemos predicar, porque el Evangelio de Jesucristo es este. Cristo vino a este mundo a salvar a quienes. Y si tú eres pecador, tú eres un candidato para este mensaje, de los cuales yo soy el primero. Filipenses 3, del 8 al 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Efesios 2, 8 al 10. Después Pablo escribe una carta a los pastores de Éfeso y la iglesia de Éfeso diciendo esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Dios nos ha creado. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. La Biblia dice que el Cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? De antes de la fundación del mundo. La Biblia dice: entrar benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y los creyentes han sido predestinados, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos por medio de Cristo, para heredar el reino de Dios. Y esas personas también Dios preparó obras de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que ellos también caminaran en ellas. O sea, Dios no solamente predestinó tu salvación en Cristo, Dios predestinó las obras en las cuales tú tienes que caminar. Entonces, según Pablo, no hacemos obras para ser salvos, sino que porque somos salvos hacemos buenas obras. Lo voy a decir otra vez. Según el apóstol Pablo, en todo lo que hemos visto, no es que hacemos buenas obras para ser salvos o para ganar nuestra salvación, sino que porque somos salvos, hacemos buenas obras. Es importante porque la Iglesia Católica muchas veces trata de malinterpretar la posición del Evangelio de Jesucristo. Según Pablo, entonces, las obras no son la condición de nuestra salvación. Según lo que hemos visto en todos esos pasajes, específicamente en Efesios, las obras no son la condición de nuestra salvación, sino la evidencia de nuestra. La condición para que yo sea salvo es que yo crea en quién. Que yo crea en Cristo. Pero la condición no es que yo haga buenas obras para ser salvo. La condición de mi salvación no son las buenas obras. Las buenas obras son la evidencia de nuestra ¿qué? Salvación. Se podría decir entonces que la raíz, the root of our salvation, is our faith. La raíz de nuestra salvación es nuestra fe. En lo que Dios hizo en quién. En Cristo Jesús, síganme con cuidado. The root of our salvation is our faith in what God has done in Christ. La raíz de nuestra salvación es nuestra fe en lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Pero esa raíz le pertenece a un árbol. Y ese árbol tiene frutos. Los frutos de nuestra salvación son las buenas obras. La raíz de nuestra salvación es ¿qué? La fe. Y los frutos de la salvación son nuestras ¿qué? Buenas obras. Escúchalo. Pero los frutos de nuestra salvación son por medio, no de nuestros méritos, sino por medio del poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. La raíz de nuestra salvación es que nuestra fe, los frutos de nuestra salvación son ¿qué? Las buenas obras, pero esas buenas obras no son independientes de Dios, sino que son mediante el poder ¿de qué persona? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace hacer esas buenas obras. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En Gálatas 5:24, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, aún las obras que hacemos son mediante el poder de el Espíritu Santo. Andemos, es caminar, es vivir. Es a lifestyle. El evangelio que Pablo predicaba era el arrepentimiento para con Dios y la fe total en Jesús. La salvación es por la gracia de Dios, es un regalo, es un favor inmerecido mediante la fe en Jesucristo. Solamente es a través de la persona de Cristo, por la vida de Cristo, por la obra de Cristo y la resurrección de Cristo, sin las obras de la ley, exactamente. O sin méritos humanos. Yo no tengo que hacer nada para ganar mi salvación porque Cristo lo ha hecho todo por mí. Todo por mí. ¿Qué es lo que yo solamente tengo que hacer? Tengo que creer en lo que Dios hizo en Cristo. Y cuando yo creo, el texto dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son ¿qué? Perdonadas. ¿Y a cuál persona Dios no inculpa de? Pero los gálatas se estaban alejando de este ¿qué? De este evangelio. Y por eso citamos muchas cartas, porque vemos en cada carta que Pablo escribe, el evangelio es el mismo. Y en 1 Corintios 15, Pablo dice, sea que Pedro predique, sea que Juan predique, sea que Santiago predique, predicamos una misma cosa. Pero los gálatas estaban alejándose del evangelio para abrazar otro, ¿qué dice el texto? Another gospel. Los gálatas estaban alejando de aquel que os había llamado para abrazar un evangelio diferente. Y este evangelio torcido, y este evangelio chueco, este evangelio tergiversado, venía siendo predicado por falsos maestros que habían salido de entre las personas que habían creído. Mira lo que dice Gálatas 1:6, por favor. Ya entendimos cuál evangelio Pablo predicaba y ahora vamos a mirar el versículo 6 donde comenzamos para mirar ahora por qué Pablo se asombra o se sorprende. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora entiendes el enojo del apóstol Pablo. Estoy asombrado de que tan pronto os halláis ustedes alejado de mí que les prediqué por la gracia de Cristo. Yo los llamé a la salvación por medio de una persona. Cristo. Christ and Christ alone. By grace alone. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio totalmente diferente. Versículo 7. No que haya otro. Cuando Pablo dice no que haya otro, está diciendo no es que haya otro mensaje de salvación que Dios haya dado a otros. No lo estoy diciendo como que existen varios medios de salvación. No es que lo estoy diciendo como evangelio diferente, porque Dios ha creado una serie de otros medios por los cuales las personas pueden llegar a ser justificadas delante de Él. O como muchas personas dicen, todos los caminos llegan a Roma, o todos los caminos llevan a Dios, o todas las religiones llegan a Dios. Pablo está diciendo, no es que haya otro evangelio. No estoy diciendo que ustedes están abrazando otro evangelio igual de genuino que el que yo les he predicado. No. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que los están confundiendo. Recordemos que las cartas en la iglesia primitiva se escribían de principio a fin. Y las personas que están ahí, dentro de ellos hay falsos hermanos. Y esto se está escuchando en toda la congregación. Y Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, quieren torcer, quieren distorsionar el evangelio de Cristo, the gospel of Christ. Y por eso he dicho, ¿qué tan peligroso es comprometer el evangelio que Dios nos ha dado? ¿Qué tan peligroso es que por querer congraciarnos con personas terminemos torciendo el evangelio que Dios nos ha dado? Los judaizantes, falsos hermanos que habían venido sin permiso alguno de la iglesia de Jerusalén por parte de Jacobo, Santiago, que predicaban que la salvación era gracia más obras. Sí, es la gracia plus works, que es lo que le estamos agregando al evangelio de Cristo. Obras. Tú puedes decir que Cristo ganó la salvación un 99% y que el 1% tú se lo tienes que poner. En el momento que haces eso, criatura del Señor, ya no tienes el evangelio de quién. De Cristo. Estos judaizantes estaban predicando que la salvación era gracia más obras. O fe más obras de la ley. Tienes que creer, pero aparte, para ser salvo, tienes que agregar esto a tu fe. Esto incluía, tienes que circuncidarte, tienes que guardar los sábados, las lunas nuevas, los días de reposo, las fiestas judías, y tienes que hacer lo que las obras de la ley dicen. Fácil, ¿no? Con este grupo de judaizantes, Pablo venía luchando durante todo este tiempo. Desde que Pablo predicó en las regiones de Galicia hasta que ahora ha llegado a Mileto y le está ahora advirtiendo a los pastores de Éfeso: tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto, porque yo sé que después de que yo me vaya, van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velen y recuerden que por 3 años de día y de noche os he exhortado ¿con qué? Con lágrimas. Y ahora, ¿qué es lo que vemos en la iglesia de las regiones de Galicia? Algunos hermanos se están desligando de Cristo. Están abandonando el evangelio de Jesucristo para abrazar un evangelio. Versículo 8, por favor. Mas si aún nosotros, aún dentro de los apóstoles, aún si Pedro hace algo, o un ángel del cielo, y por eso es importante, las personas que ven demonios por todos lados o que dicen que Dios les habla sin leer la Biblia, por esto es un peligro esto. Un ángel de Dios nunca te va a comunicar algo que esté fuera de la Escritura. Siempre que los ángeles se comunicaban con los hombres es porque traían un mensaje de parte de ¿quién? De Dios. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, solamente nótate. Pablo está diciendo, aún si ustedes miran un ángel literalmente descender del cielo y te dice que de esta manera que has creído, así como el texto bíblico lo dice, así como el evangelio de Pablo lo ha dicho, si en ese momento dicen no es así, aun si fuese un ángel, llámale Moroni, llámale cualquier tipo otro de ángel. anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que caiga bajo maldición. Y por si no nos quedó claro, el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea maldito. Y de ahí el título. No es una exageración. Es una descripción de la consecuencia que los pastores tienen cuando abrazan un evangelio diferente. Versículo 10, para terminar. Pues busco ahora el favor de los hombres. O el de Dios. ¿Qué andamos buscando, hermanos? ¿La gracia de los hombres o la gracia de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿O trato yo de complacer a los hombres? ¿De eso se trata el ministerio? ¿De eso se trata las predicaciones? ¿De complacer a las personas que están a nuestro alrededor? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí vemos el peligro de complacer a los hombres. Y Pablo dice que el complacer a los hombres, el querer abrazar a los hombres y tratar de incluirlos y querer hacer lo que ellos nos dicen es incompatible con el evangelio de Cristo. Dice Pablo, busco ahora. Ahora que ya soy cristiano, ahora que he renunciado a las tradiciones de antes y ahora me he vuelto a Cristo y ahora Dios me ha escogido, ¿tú crees que el ministerio que yo estoy haciendo se trata de buscar el favor de los hombres? ¿O el de Dios? ¿Trato de agradar? ¿Trato de complacer a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nótate qué tan peligroso es esto. O vives bajo el favor de los hombres, o vives bajo el favor de Dios. Pero las dos cosas no se pueden. Son dos evangelios distintos. Una estoy buscando la gracia de los hombres y otra estoy buscando la gracia de Dios. Pero no puedo tener las dos cosas. Son dos evangelios distintos. Uno es legítimo y otro es perverso. El buscar agradar a los hombres es renunciar o negociar el evangelio. Es cambiarlo. El tratar de buscar agradar a los hombres es renunciar al evangelio, es cambiarlo, es atribuirle obras de la carne, de la ley, méritos humanos a lo que se tiene que recibir por fe y por la gracia de Dios en Cristo. ¿Qué es agradar a los hombres? Es buscar la aceptación de los hombres. Es buscar la aprobación de los hombres. Y Lucas 6:26, Cristo dice, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¡Ay de ustedes cuando todos hablen bien! A alguien le vamos a caer mal cuando comencemos a predicar que el evangelio, no a todos, es imposible agradar a los hombres cuando predicamos el evangelio ¿de quién? De Cristo. Muchas veces vamos a ofender a nuestro vecino por la predicación, no por nuestro mal testimonio. Muchas veces vamos a ofender a nuestros familiares, muchas veces a los de la congregación. Porque no se puede agradar a los hombres y se puede agradar a Cristo. Agradar a los hombres es buscar la aceptación de los hombres, que los hombres nos acepten. En orden de que nuestro mensaje sea agradable, vamos a decir que la comunidad gay también puede vivir en su pecado, no tiene que arrepentirse y también Cristo murió por ellos. Pero en ese momento nos hemos alejado del evangelio de Jesucristo. Y eso no es predicar un verdadero evangelio, no es predicarles el verdadero amor de Cristo. Es buscar la aprobación de los hombres. Es tratar de ser careful with your Bible study y tener en medio de decir, ¿qué es lo que va a decir fulano? ¿Qué es lo que va a decir fulana? ¿Y qué tal si digo esto? Y sé que esto va a hablar de una persona. Who cares? Es solo hablar lo que a las personas les agrada. Y por eso muchas personas predican sermones como los de Joe Austin. Pero una vez que Joe Austin se va a tener una entrevista con una cadena de televisión, por ejemplo, Larry King cuando estaba vivo, le preguntan, ¿es Cristo el único medio de salvación? ¿Cuál es su respuesta? I don't know. No lo sé. Es hablar lo que a las personas les agrada. Es decir lo que ellos dicen. Por eso las iglesias en China prefieren estar subterráneas que estar vendidas con el gobierno. Hay iglesias oficiales donde se predica y se alaba el líder comunista, socialista de ese lugar y no hay ningún problema que tú prediques ahí. Pero en el momento que dices, el César no es rey, Cristo es rey, en ese momento sufres persecución. Es buscar el consentimiento de los hombres. ¿Me dejas predicar esto? ¿Te gusta que predique esto? Por eso hemos dicho que freedom of speech nunca ha estado en un estado. Nunca ha estado en una ciudad. Pablo, cuando iba a predicar a los lugares, no decían, aquí se me da permiso predicar. Es Cristo que nos ha dicho, id y hacer discípulos a cuántas naciones. A todas. Agradar a los hombres es estar de acuerdo con lo que ellos hacen. Es someter, escúchalo, es someter nuestra voluntad a la de los hombres y no a la de Dios. Y en ese momento ya no somos siervos de Dios, somos esclavos de los hombres. ¿Y cuál es la razón de ser complacientes de los hombres? Bueno, evitar el sufrimiento. Mira lo que dice Gálatas 6, 12 al 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncides solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Segundo. Es por miedo a predicar el Evangelio, Gálatas 2.12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O tercero, por avergonzarte de Cristo. En Marcos 8.38, Cristo dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No sé tú, pero yo quiero estar fiel hasta el último día de mi vida. Todo el mundo va a morir al final de cuentas. ¿Por qué y por quién? Es la pregunta. ¿Y cuáles son las consecuencias de agradar a los hombres? Bueno, Pablo ha dicho, pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. Puede ser pastor de la iglesia fulana de tal, en ese momento tú ya no eres un siervo de Cristo. Segundo, a pesar de que digas que crees en Cristo, pero le has agregado o le has quitado cosas del Evangelio de Cristo, y a pesar de que creas en Cristo, pero hayas tergiversado o torcido ese Evangelio, de nada te va a aprovechar Cristo. O sea, es posible ser un pastor y cambiar el Evangelio de Jesucristo y torcer el Evangelio de Jesucristo, y de todas maneras te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nada te va a aprovechar. Gálatas 5.2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si tú le agregas eso a la salvación en Cristo Jesús mediante la fe por la gracia de Dios, de nada os aprovechará Cristo. Tercero, te has desligado de Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Y por último, abre tu Biblia en Gálatas 1, versículo 8 al 9. ¿Cuál es la última consecuencia de aquellos que se desvían del Evangelio de Cristo Jesús? Versículo 8. Todos juntos. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como también hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea. Que Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar.